Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio en este martes 4 de octubre, 11:35 de la mañana. Y aprovecho para saludar a mis compañeras porque estamos como entre mujeres. Marta, muy buenos días.
Juanita, muy buenos días para ti, para los oyentes y me imagino que para aquí también está Margaret
y a Luis Francisco. Así es, así es.
Va a ser un informativo bastante, con un toque bastante femenino, qué chévere.
Excelente, claro que sí. Margaret, buenos días.
Muy buenos días para ti, Juanita, para Marta, y bueno, veo que está llegando Luis Francisco Arias, y para todos los oyentes que se conectan ya al dial de Radio Cóndor 1540 AM y también a nuestro Facebook Live.
Claro que sí, ya llegó acá nuestro director, Luis Francisco Arias. Luis Francisco, muy buenos días en este martes 4 de octubre.
Juanita, Margaret, Marta, pues y a todos los oyentes, desde luego, pues muy buenos días. Es un gusto precisamente saludarlos hasta ahora.
Bueno, Luis Francisco, claro que sí. Empecemos entonces con toda. Cuéntenos algunos de los temas para hoy, por favor.
Claro que sí, Juanita. Bueno, vamos a hablar acerca del Boulevard de la 48, que ya tiene su primer aniversario, pero apenas con el 22% de avance. También ayer hubo un diálogo en el Consejo de Manizales sobre el proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros. Los taurinos dicen que fue una reunión que no cumple con los criterios legales establecidos en el Congreso de la República. Y también el ELN, que está presente en 40 municipios de 8 estados venezolanos, un tercio de los estados de ese país. Y pues se anuncia que pronto efectivamente podrían comenzar las negociaciones de paz.
Bueno, oyentes, y en el clima nos encontramos a 21 grados centígrados en este martes 4 de octubre. Esta es la temperatura máxima que se pronostica para hoy. La mínima de 13 grados será ya en horas de la noche. Si tenemos algo de lluvia, un poco más húmedo. Bueno, vemos acá que es un día, un mediodía que se nota bastante nublado. Como lo estamos viendo en este momento, si miramos hacia afuera de nuestras casas, muy nublado, parece que se va a quedar así durante este mediodía, se va a extender tipo 1, 2 de la tarde y ahí comienza una probabilidad de lluvia en las últimas horas del mediodía, 2 de la tarde, iniciando la tarde, 3 de la tarde, hay una probabilidad de lluvia que vuelve a aparecer ya iniciando las horas de la noche, a las 7 de la noche. Este es el pronóstico que tenemos para hoy, una tarde bastante nublada y con probabilidad de lluvia durante algunas horas.
El tráfico a esta hora.
Bueno, yo les cuento que a esta hora, en términos generales, el tráfico en la ciudad se encuentra tranquilo, aunque hay algunos puntos con líneas rojas que nos indican pues que hay efectivamente algo de congestión. Por ejemplo, allí en la Panamericana, al frente de la Cárcel Nacional de Mujeres, observamos esa línea roja que nos indica que hay allí un tránsito por lo menos lento. Sabemos que hay unas obras desarrolladas allí por el Invías que pues efectivamente pues se tienen ese tipo de efectos, de repercusiones precisamente sobre el tránsito. También vemos que, por ejemplo, en la avenida Kevin Ángel, en la bajada desde la Universidad Autónoma allí hacia la Glorieta de los Cedros, lo mismo que en el ingreso desde Neira, pues se tienen también algunas dificultades, pero pues no realmente, digamos, sea es una línea roja tan pronunciada como en otros días. Y en la Santander, allí siempre en la calle 51, ascenso por el Colegio de Los Ángeles, lo mismo que el carril de ida hacia el centro, pues también tiene en ese momento pues algún grado de congestión, así que pues allí en ese punto pues hay que tener desde luego un poco de paciencia. Igual ocurre en el sector de El Cable, yendo hacia el centro también, allí por el centro médico y por el frente del centro comercial Cable Plaza, pues se tiene también en ese momento pues esta situación. Y observamos que en la calle, en la avenida, paralela, allí en la zona de el colegio INEM, también tenemos en este momento pues algún grado de congestión, al parecer vehículos que bajan desde la avenida Santander, allí por la calle 55 y también los vehículos que quieren entrar hacia el sector de el barrio Los Belén, pues allí en esa zona, pues en este momento, pues se tiene efectivamente pues esta situación. Son los puntos, digamos, como más complejos de el tráfico hasta ahora. Sabemos que más tarde las cosas se complican.
Clic en lapatria.com.
En este momento les contaré las noticias que tenemos actualizadas en lapatria.com. Comencemos con el Nobel de Física. Los científicos Alan Aspect, John Clauser y Anton Seilinger fueron distinguidos esta madrugada de martes con el Premio Nobel de Física 2022 por sus investigaciones sobre el poder de la mecánica cuántica que han despejado el camino para nuevas tecnologías basadas en información cuántica. El Instituto en Estocolmo indicó que estos ganadores son los pioneros en ciencia de la información cuántica y han llevado a cabo experimentos innovadores utilizando estados cuánticos entrelazados. Estos resultados de las investigaciones de los premiados este año han despejado el camino para las nuevas tecnologías basadas en esta información cuántica. Toda la información sobre el Nobel de Física de estos tres científicos la pueden encontrar en lapatria.com. Y en noticias nacionales, anoche el senador y presidente del Congreso, Ruy Barrera, anunció en sus redes sociales que le detectaron un cáncer en el tracto digestivo. Juanita, escuchemos lo que nos contaba a través de su cuenta de Twitter el senador Ruy Barrera.
Estoy aquí en la Fundación Santa Fe, voy a entrar a la Junta Médica de Expertos que van a decidir la conducta para tratarme este hallazgo que ha aparecido en mi chequeo, que es un pequeño cáncer de colon en la vía digestiva baja, que tiene tratamiento, que se cura si uno es juicioso, y allá, bueno, aquí me dirán qué es lo que hay que hacer, la terapia, la radioterapia, esas cosas. A las familias colombianas, a mi familia, les comparto dos cosas que son útiles. Y siempre es bueno hacerse chequeos de rutina. Gracias a ese chequeo yo he cogido esto en una etapa temprana. Y la otra cosa es que el cáncer es curable. Si tienen un familiar que esté pasando por estas circunstancias, tranquilos, hay tratamiento. Hoy en día hay curación para la inmensa mayoría de esos casos. Ya les conté.
Esto contaba el senador en sus redes sociales y tras conocerse esta noticia, pues distintas personalidades y políticos manifestaron su apoyo al senador Ruy Barreras. Uno de ellos fue Iván Cepeda, quien escribió que pues en los últimos años ha sufrido por cuenta de un cáncer de colon y se expresó solidaridad a mi amigo y colega Ruy Barreras. Confío plenamente en que saldrá airoso de esta batalla que emprende por su salud. Le envío mi abrazo fraterno. También el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, escribió: querido Ruy Barreras, con la tenacidad y buena energía que te caracteriza, superarás esta dificultad de salud. Ánimo, fortaleza y pronta recuperación. Y bueno, Juanita, después de esta noticia nacional, lleguemos a lo que está sucediendo en este momento en las calles de Manizales. El teatro de calle ya se está tomando nuestras vías, nuestros parques, y nuestra compañera Lice Espinosa y nuestro fotógrafo Luis Fernando Trejos están en el lugar. Escuchemos un poco del ambiente que se vive en este momento en el Parque Antonio Nariño, en el Cable, con la compañía francesa. Muy fiestera.
Muy ambiente. Qué ambiente, Margaret.
Sí, sí, sí. Una envidia, pues, no poder estar en el Cable, pero esta es la compañía francesa Mr. Trash con fanfarria. Y pues, si en la mañana no pudimos estar en el Cable, por la tarde ellos estarán presentando en la Plaza de Bolívar. Entonces, a las 3 de la tarde es la cita en la Plaza de Bolívar para disfrutar esto que esta mañana se estaba viendo en el sector del Cable. También pueden ir a las 4 de la tarde en el Parque Ernesto Gutiérrez, estará la trota del Eclipse de Perú, y también a las 3 de la tarde estará la compañía argentina Circo Alboroto con su obra El Cucú, a las 3 de la tarde en el Parque Antonio Nariño del Cable. Entonces la programación de teatro de calle ya está en el Festival Internacional de Teatro de Manizales, divirtiéndonos por estas por las calles de nuestra ciudad, Juanita.
Exactamente. Sí, Margaret, ¿no? Que escuchemos la invitación para una obra esta noche, ¿no?
Ah, bueno, sí, y también, pues esta es la parte de calle, pero esta noche en la programación de teatro de sala estará en el auditorio de la Universidad Nacional una compañía, bueno, de Perú, que es Gabriela Weiner, y quien nos trae una invitación para que asistamos esta noche al auditorio de la Universidad Nacional para ver su obra, Qué locura enamorarme yo de ti.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Binder y quiero invitar a todos los lectores y lectoras de La Patria a venirse esta noche a las 9 al auditorio de la Universidad Nacional a ver nuestra obra Qué locura enamorarme yo de ti. Es una obra que tiene de todo: amor romántico para cortarse las venas, tiene poliamor, tiene celos, tiene bebés, tiene maternidad, tiene partos naturales y tiene mucho, mucho autocuestionamiento y, por supuesto, contradicciones, porque de eso están hechas todas nuestras relaciones románticas o no.
Entonces, esa es la invitación, seguir disfrutando del Festival Internacional de Teatro de Manizales. No sé si mis compañeros ya han tenido la oportunidad, anoche fueron a la obra inaugural o tienen programado ver alguna de las obras. Marta.
Margaret, no te escuché muy bien.
Que si tienes programado asistir a alguna de las actividades del Festival de Teatro.
Qué rico, Margaret, qué rico sí poder asistir, pues por el momento durante el día es un poco difícil, el clima no lo permite, pues claro, iremos algunas horas y si podemos, en las horas de la noche.
Y por acá ya se conecta Fernando Alonso Ramírez. ¿Cómo va o cómo se ha estado programando para este festival?
Hola, Margaret, buenos días. No, con muchas ganas de ir a todo, pero el tiempo no me da. Entonces estamos viendo, a ver, durante el fin de semana sí estaré por allá presente, tratar de ir a algunas de calle, que me gusta mucho. Parece que va a haber grupos de calidad, porque durante varios años pues no ha habido como cosas de mucho gusto para mí. Pero bueno, hay que ir y ver y uno mismo hacerse su propia versión. Eso de que uno le cuenten o que le digan, es que esa es muy buena, no hay que ir a ver y uno sacar sus propias conclusiones. Eso es como en el cine y con los libros. Uno tiene que meter y saber. Entonces, todavía no tengo muy claro qué voy a ir, pero seguro iré.
Bueno, y Juanita.
Ay, Margaret, fanática del teatro de calle, yo creo que de pronto esta tarde voy a estar viendo, sí, cómo está el clima, si no nos llueve, como nos está diciendo el pronóstico a ciertas horas, y voy a aprovechar para asistir a algo de teatro de calle.
Bueno, y a Luis Francisco conectado pues a las redes sociales de La Patria para que, y también para los informes que tenemos del Festival de Teatro de Manizales para que se lo goce desde la distancia.
Sí, Margaret, exactamente, sí. Yo le hago seguimiento, obviamente, pues obviamente, digamos, a todo el teatro y estaré pues muy atento precisamente a la página de La Patria, que es el que me informa permanentemente muy bien de las obras esta semana.
Y bueno, para finalizar este clic en lapatria.com, vamos al sondeo. La pregunta que tenemos en este momento es: ¿está de acuerdo con que los congresistas puedan ser ministros? Marta, ¿sí o no?
Margarita, no, yo creo que si un congresista es electo en un cargo de elección popular es porque la gente votó y depositó su confianza para que cumpla funciones como tal, senador, representante de la Cámara, concejal, diputado, no para que los congresistas pues vayan y, pues, y tengan la opción de ser miembros de las administraciones públicas, que yo creo que ese es como para otro tipo de personas, mucho más técnicas, no tan políticas, porque ahí empezaríamos a pisarnos las mangueras, como se dice popularmente.
Luis Francisco.
Estoy de acuerdo precisamente con Marta, ¿no? Creo que precisamente cuando se aspira a un cargo de elección popular, pues hay que respetar la voluntad de la gente que elige precisamente para un periodo determinado. Y esto, pues obviamente, de que haya la posibilidad de ir a un cargo público y todo eso, eso también, todos esos son ingredientes que alimentan los asuntos de corrupción y todo eso. A ver, no estoy de acuerdo con eso.
Fernando.
Mire, lo que pasa es que la gente tiene muy poca memoria. Se quitó eso pasaba antes, y se quitó precisamente porque se volvía una manera en la que se presionaba al gobierno para que los partidos allí pusieran sus mejores congresistas y demás. Había realmente gente muy buena, y gente muy buena del Congreso que podría ocupar cargos de ministerio. Recuerdo una columna hace muchísimos años de María Isabel Rueda proponiendo exactamente lo mismo que propone la izquierda. Muy simpático ver cómo las tendencias se encuentran en ciertas cosas. Pero no, a mí no me gusta. Cuando seamos un país parlamentarista, que ojalá nunca lo seamos, entonces podría eso tener un sentido, porque eso se puede dar en los países parlamentaristas, donde los líderes del Congreso tienen ascendiente en el gobierno, tanto así que el que gana como primero en la lista termina siendo el primer ministro. Pero por ahora dejemos las cosas así como están, que menos se presta para tanta corruptela que ya tenemos suficiente.
Y Juanita.
No, Margaret, yo no estoy de acuerdo.
Listo, y entonces en este momento los resultados van por el no, 91,67%, y por el sí, 8,33%. Entonces a los oyentes y a las personas que están en el Facebook Live, los invitamos a acceder a lapatria.com, actualizarse con todas las noticias y participar en el sondeo.
Agradecemos a Margaret Sánchez, nuestra editora web, quien nos da todas las actualizaciones disponibles en lapatria.com para que nos sigamos informando. Oyentes, 11:51, saludo al periodista Andrés Villamizar, y es que Andrés, hoy está de cumpleaños una de las obras de las que más hablamos acá en estos micrófonos, una de las más nombradas, y es que cumple un año, el inicio
pero
de las
obras. Pero ponga el Happy Verde.
A eso le dije a Andrés y Andrés no me quiso seguir.
Quítame tú.
A estos jóvenes no les gustan las serenatas.
Bueno, hágale, ¿sí? No. Les voy a poner el Happy Verdi. Pero Andrés, cuéntele a los oyentes, estamos de cumpleaños, ¿por qué?
Bueno, Juanita, saludo cordial a todos los oyentes de La Patria Radio. Claro que sí, Juanita, hoy 4 de octubre se cumplen 12 meses, un año, desde que iniciaron las obras físicas del conocido y ya famoso Boulevard de la 48. Juanita, no famoso por el aporte que va a traer a la ciudadanía y al mejoramiento del espacio público de la ciudad, sino famoso por sus constantes demoras y, según los expertos consultados, Juanita, en todo el seguimiento que ha hecho La Patria de esa obra, falta de planeación de la administración municipal. No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos, lo dicen las cifras, Juanita, que hoy se pueden leer en el informe en la página 12 de la versión impresa de La Patria.
Y efectivamente, Andrés, estamos de cumpleaños. ¿Y usted recuerda cuando tuvimos aquí al secretario de Obras Públicas, Mauricio García Chiquito, exactamente en el mes de julio? Y él nos dijo esa vez, en el mes de julio, que era una obra que no aguantaba más prórrogas.
Sí es, Juanita. Ese día el secretario de Obras Públicas, Mauricio García Chiquito, se comprometió con la ciudadanía a entregar las obras que en ese momento acumulaban 3 prórrogas. Ahorita ya va por la 4ta prórroga y las obras se extenderían hasta noviembre de este año. Es decir que esto va un año y contando, Juanita, y esperemos a ver, porque las obras, según el Observatorio de Obras Públicas de la misma Alcaldía de Manizales, da cuenta de que la obra tan solo cuenta con un 22% de avance, Juanita.
Bueno, Andrés, vamos entonces a recordar lo que han sido estos 2 pasos. Escuchemos al secretario de Obras Públicas en aquella entrevista el pasado 26 de julio, hablándonos precisamente de esta obra del Boulevard de la 48 y del compromiso que tenía la entidad municipal de entregarla para septiembre.
En septiembre, como lo hemos hablado en los comités semanales que tenemos en obra, ese es un proyecto especial donde estamos muy pendientes de lo que se va ejecutando. Yo se lo planteé al Pontificio en su momento y al interventor cuando asumí la secretaría, y les dije: no tenemos más espacio para hacer más prórrogas por todo lo que hemos podido, por todas las dinámicas de ese proyecto. Tenemos un compromiso, tenemos una programación de obra. Inclusive nosotros hemos estado muy al detalle con ellos revisando la forma. Seguramente que finalizando este mes de julio, que ya no le quedan sino unos 5 días, se van a empezar a ver, digamos, ya más avances sobre la calle 48, que lo que más nos importa, y el parque del cuidado. Entonces, seguimos firmes en que en septiembre entregamos la obra y esperamos terminar la obra, según lo planteado con los contratistas dentro del cronograma de obra.
Bueno, Andrés, y ese es el contraste, pero ¿a usted le parece, Andrés, que en contraste escuchemos lo que le dijo el secretario a usted ayer sobre cómo va el Boulevard de la 48? Escuchémoslo.
Es un proceso que estamos avanzando con el contratista, de una audiencia, como lo hemos dicho, revisando los posibles incumplimientos que se tengan en la obra. Las obras nos llevan 10 meses de retraso. Las obras llevan unas prórrogas que han sido debidamente justificadas. Retraso sería que no existieran prórrogas debidamente justificadas y o avance de obra debidamente justificado, lo cual acorde a cada una de las minutas contractuales se ha soportado cada una de las prórrogas que se han hecho, acorde a la ejecución del contrato, debidamente soportado y justificado algunas de las prórrogas que se han tenido.
Bueno, Andrés, pero ¿la obra lleva 10 meses de retraso, sí o no?
Juanita, basta con entrar al sistema electrónico para la contratación pública y revisar el contrato de la obra que dice que la terminación y las obras debieron entregarse el 21 de diciembre del año pasado. Hagamos las cuentas, Juanita, son 10 meses en los que se está incumpliendo la fecha de entrega de la obra y acumula 4 prórrogas, es decir, se ha, digamos, dado un plazo más de entrega en 4 ocasiones. Entonces, a eso se deben pues a 10 meses de retraso, si hacemos las cuentas. Por otra parte, Juanita, es importante recordar que, de acuerdo con informes de la interventoría, desde el primer mes en que iniciaron las obras, es decir, en octubre del año pasado, ya se advertían inconvenientes que iban a generar retrasos, y dice el informe de interventoría, responsabilidad del contratista, pero también sobre obras aledañas en ese sector que corresponde a un edificio de la constructora Las Galias y unas construcciones también que se adelantaban en el hospital de Caldas, Juanita. Entonces, y además de eso, la instalación de alcantarillado y empresas de servicios públicos que se demoraron, digamos, en la instalación de eso. Y, digamos, dado a eso, pues son las demoras, pero también, Juanita, es importante decirlo, en constantes cambios que han estado los diseños y en informes de interventoría, que prácticamente el interventor le ruega a la alcaldía que se reúna con los diseñadores para que complementen y hayan diseños finales. Eso hasta el último informe que hay y reposa en el SECOT del 10 de agosto de este año.
Andrés, pero preguntémosle a nuestros compañeros qué le van a regalar al Boulevard de la 48 por este cumpleaños. Fernando, empiece.
No, yo primero quiero decirle, Andrés, que hay que advertir que el propio observatorio de, ¿cómo se llama?, del municipio, pues que de tanta laraca se ha hecho. Pues, que
laboratorio de innovación.
Eso dice pues que la obra va en 22%, entonces que no, que pues, a veces dicen que es que se persiguen, que se les ataca, que demás, pero era una obra para, según ellos y sus diseños y su planeación, entregar en 2 meses y que llegue a 12 años, pues es una exageración, es un exabrupto desde cualquier punto de vista que se le mire. Entonces, ¿qué le puede uno regalar al bulevar? No, yo lo que le quiero regalar es mucha paciencia a los comerciantes de la zona, porque realmente están muy afectados. Ahí había un desayunadero muy rico por el que yo acostumbraba a pasar por ahí, a veces me traía unos buñuelitos y no, por ejemplo, no volví a pasar por ahí porque la vía está cerrada.
Bueno, no, pues es que prácticamente han avanzado 2% por mes, Fernando. Entonces esperemos a ver si logran avanzar en estos 2 meses el 78% que les resta.
Juanita, usted me estaba leyendo ahí la mente, porque yo también le quiero regalar varias cositas a la obra del Boulevard, la 48. Me parece que un planeador les quedaría súper bien, es bastante útil para estos casos. Ahí uno puede anotar como todo lo que tiene que hacer, lo que no debe hacer, si hay imprevistos, pero entonces ¿en qué puedo ir superando el objeto de lo que estoy haciendo? Entonces, creo que un planeador le quedaría bastante bien al Boulevard. Y además, un kilito, 2 kilitos o 3 de muchísima agilidad, porque yo creo que la gente está bastante cansada. Una vía que pues era vital para la ciudad, que comunicaba, yo no me cansaré de decir que Manizales tiene una comunicación norte-sur pésima, y era una vía bastante utilizada, ya va a ser, o está inhabilitada desde hace un año, pero también va a quedar inhabilitada porque va a ser peatonal, y aparte de eso, pues los comerciantes, como dice Fernando, personas que han sufrido demasiado, entonces muchísimos kilos de agilidad, a ver si terminan estas 2 calles.
Bueno, me parece acertada el regalo.
Regalos,
el regalo. Regalo. De... Luis Francisco, ¿qué regalaría?
Pues a ver, es que me dejaron sin opciones. No, yo le regalaría de pronto una máquina del tiempo. A ver si son capaces de devolverlo y volver a hacer bien todo lo que han hecho mal.
Esa estaría buena, Luis Francisco. Pero bueno, vamos a escuchar a propósito de este cumpleaños de los inicios de las obras del Boulevard de la 48, lo que opina la comunidad acerca de la obra, si ha avanzado, si no ha avanzado, un poco de su perspectiva.
Pues ya se le dé más trabajo, como que más avance. Un año, pero lo que ya comenzó los otros nuevos contratistas, ya se le da más movimiento. Sino que también se ha visto que la otra gente no había hecho cosas. Muy atrasados.
Porque lo que el retraso es porque yo me imagino que muchos imprevistos y entonces el contratista como tal no pudo mantener los rendimientos para cada tiempo, pues, y entonces eso se desbarató el cronograma, pues, de porcentaje y se fue abajo todo. Entonces, y ahí todos los problemas.
Yo digo que eso va a quedar como bueno, lo que pasa es que está muy demorado. Demorado, sí, claro, porque ya llevan que un año. Está muy demorado eso, no sé. Claro, que como que bueno sí va a quedar, parece.
Bueno, Andrés, denos la nueva fecha límite. ¿Cuándo tendremos, ya podremos disfrutar los manizaleños de esta obra del Boulevard de la 48? Recuérdele, por favor, a los oyentes.
Bueno, Juanita, el nuevo plazo de la cuarta prórroga ya que acumula esto es para el 4 de noviembre, es decir, en un mes prácticamente. Y Juanita, importante, recordemos que el último informe de Interventoría revela que pueden llegar a ver, o se calculan en ese momento, en ese mes, se calcularon cerca de 335 millones de pesos en sobrecostos y el informe aclara también que esa cifra puede disminuir o aumentar dependiendo del transcurso de las obras. Entonces habrá que esperar, Juanita, estaremos atentos informándole a la ciudadanía aquí en La Patria Radio, en este espacio, sobre todo lo que suceda con el Boulevard de la 48 y las demás obras de la ciudad.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679.
Ven a los coches Manizales y llévate el nuevo Volkswagen Golf y Voyage con entrega inmediata. Financiación hasta del 100% y aprobación de crédito en minutos. Conoce términos y condiciones en loscoches.com.
Yo freno por ellos. La concesión Pacífico 3 te invita a respetar los límites de velocidad ante el avistamiento de cualquier especie animal en la vía. Detén tu vehículo y déjalos pasar. Así evitaremos el atropellamiento de fauna en las vías. Súmate a nuestra campaña para generar respeto por la vía de los animales que cruzan por nuestro corredor vial. Su vida también vale. Yo freno por ellos. ¿Y tú? Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 7.900 pesos al mes y disfrute de acceso a descuentos especiales en productos, servicios y eventos patrocinados por La Patria. Recibe diariamente en tu correo electrónico el PDF del periódico La Patria en su versión impresa. Recibe a través de tu WhatsApp las alertas informativas de última hora y recibe en tu celular las notas de voz de La Patria Radio con las primicias, entrevistas, reportajes del día y mucho más. Más información en lapatria.com/suscripciones.
El informativo del mediodía. La voz del día.
Bueno, ya está ahora 12:04, pues tenemos el gusto de saludar a Darío Villamizar, un académico, estudioso de los temas de las guerrillas en Colombia, Y pues desde luego que pues ha querido acompañarnos precisamente para analizar un poco lo que ha sido precisamente pues este anuncio del gobierno de Gustavo Petro sobre la negociación por la paz total y específicamente el caso del ELN. Darío, muy buenas tardes.
Francisco, buenas tardes. Un gusto saludarlos.
Bueno, Darío, ya se ve muy próxima, desde luego, pues los diálogos con el ELN, una guerrilla con la que efectivamente pues se han hecho varios intentos en diversos gobiernos y que pues en los últimos 4 años pues digamos se suspendió totalmente digamos esa posibilidad. Ahora con Gustavo Petro en la presidencia de la República, pues esto ha vuelto a tomar fuerza. Hay delegados que han viajado a Caracas precisamente ya para buscar efectivamente esta posibilidad. Cuéntenos sobre lo que usted, ¿cómo analiza? Usted que precisamente es un estudioso de todos estos temas, ¿cómo analiza lo que está pasando con el ELN?
Bueno, yo creo que el gobierno y el ELN ya iniciaron lo que el alto comisionado para la paz ha denominado como conversaciones exploratorias. Estas se iniciaron, como tú señalabas, en el primer viaje que realizó una comisión a La Habana, donde prácticamente pues esto arrancó, ¿no? Después han venido otras expresiones, reconocimientos, el traslado efectivo de los integrantes de la mesa de negociación en La Habana por parte del ELN a Caracas hace un par de días, que hacía parte o es el protocolo que se había establecido hace más de 4 años y que no se había cumplido por parte del gobierno anterior. De manera que esto arrancó, el gobierno ha sido claro que para adelantar la paz total habrá que negociar, dialogar y negociar con grupos organizados, con estructuras armadas de carácter político que tengan esa particularidad. Con ellos se dialogará para buscar llegar a un acuerdo final. Y habrá también conversaciones con estructuras armadas de carácter delincuencial, de crimen organizado, con los cuales se establecerán o se han establecido ya realmente contactos para buscar su sometimiento a la justicia. Es decir, estas son las dos claridades que ha hecho el gobierno sobre la paz total y sobre ellas están gravitando tanto el proyecto de reforma a la ley 418 como el proyecto de paz total.
Correcto, Darío. Bueno, en esta mesa también están Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez, Juanita Donato, compañeros. ¿Preguntas para Darío Villamizar?
Claro que sí, Luis Francisco. Un saludo y pues yo quisiera preguntarle, uno diría que el acuerdo de paz de La Habana con las FARC, el gobierno de las FARC, ha sido casi un acuerdo imperfecto porque son muchas las cosas que no se han ejecutado, muchas cosas que hay que corregir y ya se está hablando de establecer unos diálogos con el ELN, pues que es una guerrilla bastante delicada, que se le quiso llamar también a esos diálogos, pero no accedió, no hay poca credibilidad en sus líderes. ¿Usted cómo está viendo esto? ¿De verdad falta y se deberían centrar es en pulir muy bien el acuerdo de La Habana para iniciarlo posteriormente con el ELN o hacerlo a la par es lo correcto?
Yo considero que son dos aspectos distintos, ¿no? Es decir, el gobierno del presidente Petro ha dicho con claridad que se van a cumplir todos aquellos aspectos del acuerdo con las FARC a los cuales el gobierno anterior no le dio cumplimiento y no le dio vía libre. Ese es un compromiso de este gobierno y estamos a la espera de ver qué es lo que se va a hacer. Ya ha habido algunos pronunciamientos y algunas acciones con relación al punto 1 que tiene que ver con el tema de la tierra, reforma agraria. Entonces, ese es un aspecto clarísimo. Por otro lado, estaría la posibilidad de la negociación y la búsqueda de acuerdo con las FARC, perdón, con el ELN, ¿no? Por supuesto que hay que entender las dinámicas muy particulares que tiene la guerrilla del ELN. Esta es una guerrilla que por primera vez entró a una negociación, participó de una mesa con el gobierno en el año de 1991, cuando ya algunas guerrillas, como el caso del M-19 o del EPL, ya se habían desmovilizado. De manera que hay que entender las particularidades, los desarrollos, hay que entender que esta es pues la guerrilla más antigua que existe en Colombia, ¿no? Que ha tenido diversos momentos, ha tenido sus momentos de auge, también como sus crisis, ¿no? Y yo personalmente considero que es una guerrilla que va a querer tener un rédito bastante importante en esta negociación que prácticamente conduciría al final del alzamiento armado que se produjo desde los años 60.
Darío, buenas tardes, Juanita Donato. Tengo una pregunta y tiene que ver con una noticia que tenemos publicado en el impreso de hoy. Hablamos acerca de esta investigación titulada Las guerrillas colombo-venezolanas, la migración de la guerra de Colombia hacia Venezuela, publicada por la Fundación Inside Crime. Y en esta investigación, pues la Fundación nos dice que el ELN está presente en un tercio aproximadamente de los estados venezolanos, en 40 municipios de 8 estados, y que los militantes del ELN se han convertido en paramilitares en el país vecino aquí en Venezuela, que actúan como tropas de choque política, reprimiendo a la oposición en las zonas en las que tiene presencia. ¿Usted cómo cree que esto puede afectar los diálogos, las conversaciones de paz entre Colombia y el ELN, teniendo en cuenta que tiene una presencia tan fuerte en el país, pues en Venezuela?
Pues Juanita, esa presencia no se puede negar, esa presencia, el ELN está ahí, ha sido un lugar de refugio, de retaguardia, distintos estados. Yo no tendría elementos para decir si son un tercio de los estados venezolanos, me parece un poco inflada esa información. Yo creo que hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, no echarle leña al fuego, ¿no? Este informe puede producir realmente sí situaciones un poco complejas en la relación con Venezuela, porque querría o significaría que el Estado venezolano ha estado completamente de acuerdo para ese tipo de desarrollos, ¿no? Y yo creo que eso hay que mirarlo con mucho cuidado, eso de calificarlo ya como un grupo paralelo a las acciones de la Fuerza Armada Bolivariana. Creo que es colocarlos en una situación que puede dificultar la negociación. No creo que esto vaya a ser un tema que se aborde, o no debería ser un tema que se aborde en una mesa, pero bueno, hay que también escuchar todas las voces y estar atento a todos los análisis que se hacen sobre este proceso.
Fernando.
Gracias, Juanita. Darío, bueno, usted es un conocedor de la historia de las guerrillas de Colombia y de alguna manera, pues yo siempre cito el título del libro de María Teresa Ronderos porque es perfecto para el país, Guerra Reciclada. O sea, todas nuestras guerras terminan en paces mal saldadas que reabren nuevas guerras, ¿cierto? Usted, frente a este anuncio y a la poca información de cómo sería, ¿es optimista o es pesimista? ¿Usted en qué lugar se ubica de quienes están completamente convencidos que por ahí es el camino y que va a ser la solución final, o de quienes están viendo esto con mucha prevención?
No, yo soy moderadamente optimista. Yo creo que en las condiciones políticas y el país está maduro para avanzar en una paz total. No se entendería este concepto de paz total de no haber existido los antecedentes relacionados con la desmovilización y acuerdo de paz de 2016 con las FARC, ni se entendería con los procesos que se vivieron en los años 90. Es decir, aquí hay un gran acumulado que nos lleva en este momento a pensar con optimismo en las posibilidades de una paz total. El ELN tiene o tendría un escenario adecuado para llegar a unos acuerdos, repito la idea anterior, la respuesta anterior, hay que partir de las particularidades de esta guerrilla, ¿no? Hay que partir que es una guerrilla que ha tenido una base social importante, que se ha desarrollado no solamente como estructuras político-militares, sino también con un trabajo en regiones, en distintas regiones del país.
Darío, bueno, pues usted ha estudiado precisamente pues, todos esos fenómenos guerrilleros que tienen que ver precisamente con fenómenos de rebeldía política, bueno, pero pues cuando se habla de paz total, por lo menos así se ha entendido cuando el gobierno de Gustavo Petro lo ha dicho, y menciona también organizaciones como el Clan del Golfo, bueno, y otra cantidad de bandas y de organizaciones delincuenciales que no necesariamente tienen origen político. ¿Cómo puede hacerse precisamente para que pues efectivamente se pueda llegar a esa paz total sin darles un tratamiento precisamente de guerrillas a estos grupos? ¿O qué tratamientos hay que darles precisamente para poder llegar a concretar ese concepto cuando pues lo que claramente está allí de fondo es una cantidad de negociaciones y económicas muy complejas?
Sí, en ese punto el gobierno se ha encargado de hacer claridad permanentemente, ya sea por voz del alto comisionado para la paz de Daniel Rueda o incluso del ministro Álvaro Leyva, y ha dicho que se trata de buscar una negociación política con organizaciones guerrilleras que tuvieron en sus orígenes y en sus propósitos el levantamiento armado en contra del Estado. Esto es bastante claro porque se asemeja exactamente o tiene que ver con las negociaciones que en el pasado se realizaron aquí en el país, tanto con las FARC como los procesos de negociación política con grupos guerrilleros en los años 90. Eso por un lado. Por otro lado, pues tú lo señalas, hay una serie de organizaciones de crimen organizado, tipo Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otras más, que tienen han tenido un importante desarrollo en el país, que se mueven a partir de economías ilegales, ¿no? Básicamente que tienen nexos con distintos elementos o distintas fases de la cadena del narcotráfico, ¿no? Y con ellos no se busca una negociación política ni darles un reconocimiento político tampoco, ¿no? Con ellos lo que se busca es que se sometan a la justicia, y el gobierno está elaborando su propuesta de paz total que donde fija claramente cuáles serían los propósitos de un acercamiento, de unas conversaciones con estos grupos de carácter delincuencia organizada.
Bueno, Darío, pues bueno, podríamos quedarnos con ustedes desde luego hablando bastante sobre esto. Son fenómenos de grandes profundidades y que requieren mucha reflexión, pero también el tiempo para nosotros en informativo, pues infortunadamente es corto. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y nos haya dado su
opinión. Luis Francisco, qué pena, Luis Francisco, discúlpeme. Bueno, Luis Francisco, es verdad. Qué vergüenza. Pero es que el presidente Petro acaba de trinar, desde Caracas se reanudan los diálogos de paz oficialmente entre su gobierno y el ELN, junto a los países garantes de Venezuela, Cuba y Noruega. Eso, o sea, es un hecho. ¿Qué papel van a jugar estos países garantes, sobre todo la cuestionada Venezuela?
Los países garantes se visten como en momentos anteriores, que son exactamente los mismos que estuvieron en el proceso con el ELN hasta el año 2018. Los países garantes van a estar acompañando esta mesa, facilitando momentos donde la discusión, los diálogos puedan tener dificultades. Yo creo que esa es como la labor fundamental de los países garantes. Es una muy buena noticia esto de que se reanudan las conversaciones en Caracas, ¿no? Ya más o menos se habían hecho algunas insinuaciones sobre esto, y el viaje de los negociadores hace un par de días a Caracas desde La Habana tiene ese propósito.
Pues la digo, muy bien, comparto con usted la opinión de que es una muy buena noticia. Esperemos que esto termine bien, para bien de todos, desde luego. Muy amable, buen resto de día.
Gracias a ustedes, que estén muy bien. A los oyentes también.
Bueno, oyentes, 12:20, y preguntémosle a Marta acerca de, pues, esto que se llevó a cabo en el recinto del Consejo de Manizales. Presenté allí 4 representantes a la Cámara, quienes estuvieron hablando acerca del proyecto de ley 007 que busca prohibir las prácticas taurinas en el territorio nacional. Y el gran ausente, Marta, fueron los taurinos. Los taurinos no estuvieron allí presentes.
Juanita, sí, esto se desarrolló ayer en el recinto del Consejo de Manizales. Fue un diálogo sobre este proyecto de ley que se dice pues ya lleva unos 20 años en el Congreso sin lograr correr con suerte para aprobarlo. El ponente y autor de este proyecto es el representante a la Cámara por Bogotá, el liberal Juan Carlos Lozada Vargas, quien informalmente no fue un evento formal. Y de ahí pues fue la reacción de los taurinos. Él convocó a estos diálogos para escuchar voces de ambos lados, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo con la erradicación de todas las prácticas taurinas en el país. Pero los taurinos indicaron pues que no asistían porque, primero, esta no había sido una actividad convocada por la Secretaría de la Cámara de Representantes, y que ellos solamente iban a asistir cuando fuera una situación oficial. Aquí pues les comento que ya al parecer la Secretaría de la Cámara de Representantes elaboró un calendario. Hay una citación para oficial ya para el 14 de octubre, el 14 de este mes, en el Hotel Hotel Carretero, donde se desarrollará, ahí sí, una audiencia pública oficial convocada por la Cámara de Representantes para hablar de este tema. Lo de ayer pues fueron más algunas exposiciones de los antitaurinos, que no obviamente están de acuerdo con que se debe aprobar este proyecto de ley, que lo que busca es prohibir, además de las corridas de toros, las becerradas, las tientas y los encierros con toros de lidia. No van a incluir las corralejas. Ayer yo le preguntaba pues a Lozada por qué no incluían las corralejas en el proyecto. Él dice que si lo incluyen era de tenderle una suerte negativa a este proyecto de ley, porque en anteriores intentos de que el Congreso lo aprobara, la bancada de la costa, toda la bancada del norte del país, se unían en bloque y lo que hacían era unir el proyecto para que no quitaran las corralejas. Lo que uno dice, pregunta aquí, pues es que tanto se está cumpliendo con el derecho a la igualdad, para que tanto, pues aquí también podría decir uno lo mismo, si hubiesen congresistas que defendieran las corridas de toros, que tienen un impacto bastante fuerte en lo económico para los momentos en que se realizan. Pero Juanita, escuchemos aquí a las partes, aquí asistieron congresistas caldenses, como se los dijo, animalistas, en representación de algunos colectivos que defienden los derechos de los animales, y pues hasta el mismo representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, quienes participaron de esa sesión informal en el día de ayer.
Claro que sí, Marta. Empecemos entonces con el representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Lozada, y escuchemos un poco lo que nos tiene para decir acerca de esta reunión en el Consejo de Manizales ayer.
Bueno, pues increíblemente hemos obtenido votaciones históricas en la Comisión Primera. Por primera vez obtuvimos una votación de 24 votos contra 3. En la plenaria de la Cámara se aprobó el informe de ponencia con 102 votos a favor y tan solo 24 en contra. Así que yo estoy absolutamente seguro que esta iniciativa va a hacer curso al Senado de la República y espero muy pronto tenerle la buena noticia a todos los amantes de los animales, los defensores de los derechos de los animales en nuestro país, de que quedarán proscritas las corridas de toros en Colombia.
Sin embargo, sin sabor aquí, porque ustedes esperaban también que los taurinos hicieran presencia.
Bueno, mire, las estrategias de sabotaje a este proyecto de ley que tiene ya 20 años, a ninguno de nosotros nos sorprende, y por supuesto ha sido tradición que los taurinos pidan audiencias públicas a las cuales nunca aparecen. Me vine hasta la ciudad de Manizales para escuchar a la que es supuestamente, si se quiere, la barra taurina más importante del país, y no hicieron presencia en el Consejo de Manizales. nacionales, a pesar de que somos cuatro representantes a la Cámara que estamos aquí. Yo lamento muchísimo que toda esa, digamos, voluntad que tiene el Congreso de la República de escuchar a la gente, pues sea traicionada por la comunidad taurina de Colombia que no asiste a las audiencias.
Bueno, y como Marta nos está diciendo, también tuvimos la asistencia de algunos congresistas caldenses. Estuvo allí el representante a la Cámara por el Partido Liberal, José Octavio Cardona, quien fue también alcalde de Manizales, y por esto nos da una perspectiva acerca de su opinión de las corridas.
En Bogotá, en la plenaria de la Cámara, se iba a votar este proyecto la semana antepasada. Y lo que se decidió fue que se hicieran unas audiencias para escuchar a la otra parte, no solo a los antitaurinos. Pues cosa bien curiosa, la primera ciudad en Colombia donde se hizo la audiencia fue en Manizales, sobre todo porque se dice que tiene tradición, que es una ciudad donde los toros tienen afición, toda la argumentación. Y se hizo para venir a escuchar argumentos de los taurinos, de los empresarios, de los aficionados y de la gente que trabaja en el mundo de los toros, de por qué no se deben acabar. Y como ellos no vinieron, están llenando de argumentos al autor de por qué sí se tienen que acabar. Eso fue lo que pasó en Manizales, que donde los tenían que defender, hoy le enterraron la estocada al mundo de los toros. Yo tengo que ser absolutamente sincero. El ambiente que tiene hoy este proyecto en el Congreso es de total aprobación. Los toros se van a acabar. Así de sencillo. Se necesitaba quien tuviera argumentos para ver si la medida echaba para atrás y no va a pasar por lo que veo.
Bueno, escuchemos entonces también de la otra parte al ganadero manizaleño Miguel Gutiérrez, que nos habla por qué no asistieron desde los taurinos al Consejo de Manizales ayer y pues algunas de las razones que ellos dan por las que las corridas de toros pues no deberían acabar.
Sí, lo que hay que aclarar es que esa situación no es oficial. Esa es una situación que no está hecha por la Secretaría de la Cámara de Representantes. Entonces, por eso no asistimos ni vamos a asistir hasta que no sea la citación oficial. Ese proyecto no puede prosperar. Aparentemente va muy adelante. De todas formas, en cada una de las regiones, haciendo a las personas que nos representan tanto en la Cámara como en el Senado, pues el reclamo de que se hagan presentes para defender los intereses, particularmente aquí en Manizales sabemos lo que es la feria taurina para la economía y para la economía como motor de la economía en la ciudad.
Supimos que.
Bueno, comencemos. Fernando, ¿qué nos va a contar hoy? Cuéntenos alguito en este martes, por favor.
Claro, Juanita, obviamente, pues le cuento que tenemos un caldense manizaleño que se anda posicionando, ¿sí?, como uno de los mejores ejecutores en las rectorías de las universidades, ¿sí? Se llama don Ricardo Gómez Giraldo, es rector de la Universidad de Caldas, es rector del Politécnico, acaba de entregar hace como un par de semanas la rectoría de la Universidad Autónoma, y ayer se anunció que acaba de ser nombrado rector de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Este exsecretario de Educación de Manizales es gerente de la Corporación Cívica de Caldas, ¿sí? Ya se posicionó en la Corporación Universitaria Iberoamericana y va a liderar la transformación y crecimiento que tiene esta institución. Él tiene, pues todos sabemos, estudios de doctorado. Es un hombre que se ha especializado en conocer muy bien el tema de la educación superior y sobre todo que a donde ha llegado ha demostrado que se puede sacar de los problemas con buenos procedimientos y con mucho liderazgo a universidades emproblemadas. Entonces seguramente a esta, que no es tan problemada, pero que necesita crecer, pues le va a dar su toque. Entonces es muy importante que Caldas siga exportando a estos personajes en la educación superior, como ya lo había hecho Guido Echeverri, que también ha pasado por cuatro instituciones de educación superior, incluida la de Caldas también, como el rector, el vicerrector de la sede en Amazonas de la Universidad Nacional. En fin, qué bueno que los caldenses y quienes han pasado por aquí, como el doctor César, que fue rector de la Universidad Autónoma, me ayudan ahí, que también pasó por la Universidad de Ibagué. Entonces, todo eso ayuda muchísimo.
Bueno, Marta, ¿qué nos va a contar usted hoy? Ayer quedamos debiendo, supimos a los oyentes porque se nos extendió una entrevista, pero cuéntenos algo, Marta, hoy, porfa.
Juanita, sí, pues aquí tengo un datico que es más de este caso de corrupción, las marionetas, liderado por el senador electo, pero no posesionado, Mario Castaño. Resulta que él ya presentó renuncia hace 15 días a la presidencia del Partido Liberal en Caldas, que estaba a su cargo, pero se mantiene, él no ha renunciado ni al Partido Liberal ni a la Curul. Él sigue el proceso de las marionetas hasta esperar a que le definan, la Corte Suprema de Justicia le defina la condena que debe cumplir por la participación en este caso. Asumió por petición del veedor del Partido Liberal como presidente encargado y vicepresidente el actual diputado Jorge Hernán Aguirre, quien pues ha venido haciendo unas reuniones con el partido de cara a lo que deben de ser las la elección de directores municipales y departamentales del Partido Liberal y también la organización de lo que va a ser la convención el año entrante. Esto más o menos va hasta abril o mayo del año entrante, que pues Aguirre estaría como a cargo de o en la cabeza del Partido Liberal en el departamento.
Bueno, oyentes, se nos acabó el tiempo, lamentablemente.
Juanita.
Pero Luis Juanita, Francisco no. Está bien, bien pueda.
No, Juanita, no, es que Fernando comentó precisamente sobre César Vallejo, ¿no? Que precisamente fue el rector de la Autónoma a lo que él se refería.
Pues, gracias, señor.
Gracias, Luis Francisco. Gracias, la buena memoria. Bueno, ahora sí, nos despedimos, se nos acabó el tiempo, Luis Francisco nos queda viendo el Supimos para mañana. Les deseamos a todos un excelente martes, que disfruten mucho y los invitamos a disfrutar la programación del Festival de Teatro, especialmente el Teatro en Calle, que es mi favorito. Les deseamos a todos un excelente martes, soy Juanita Donato, hasta luego.